Hola Yair, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Por favor, gracias a vos. Qué felicidad que tuve cuando me enteré que ibas a estrenar la película, porque se estrenó en el marco del Bafisi, el Bafisi del año pasado, y después de eso yo estuve muy atenta preguntándole a personas cercanas a vos. ¿Cuándo va a ser el estreno de manera comercial? Y me decían, espera, hay que esperar un poquito, se va a estrenar, se va a estrenar. Bueno, finalmente llegó porque va a ser en el mes de febrero.
Sí, es el viernes que viene, el 8 de febrero, la estreno en el Malva. Tardé 7 años en hacer la película, así que podía esperar en estrenarla. Gracias por el agua. Gracias. Sí, se estrena el 8 de febrero, el viernes, y va a estar los viernes en el Malva, ahí en Figueroa Alcorta, a las 19 horas.
Para el
After
que.
office, para los que,
Claro, sí,
para
para
los que van, trabajan.
trabajan, se toman una copita ahí enfrente del Malva y cuando se cruzan pueden ver Flora un canto a la vida. Para aquellos que no conozcan la historia de Flora, ni quién es Flora, ni por qué Flora no es un canto a la vida, podemos decirle en principio que Flora es Flora Schwarzman, ¿sí?
Sí, podemos.
Podemos que es una mujer que durante lo que fue la grabación de la película tiene 90 años.
Sí, más o menos, sí.
¿Sí? Y que tiene una relación directa con vos.
Sí, es una tía abuela mía. ¿Cuento yo o seguís vos?
Contá vos,
Ah,
porque sos el que lo hiciste y el que creaste todo este proyecto
es
hermoso.
una tía abuela que era una tía de lejana de mi madre, con la que yo tenía relación cuando era chico y de repente desapareció del terreno familiar y yo no sabía bien por qué. Y en la película medio que me entero por qué. Entonces ella llama a mi casa diciendo que se está muriendo y entonces yo intento restablecer un vínculo con ella, sobre todo intento quedarme con su departamento porque no tiene herederos. De eso se trata la película, es un documental.
Bien, pero en el medio, digamos, a ver, se van mezclando varias cuestiones. Primero que no solamente que vos lo estás dirigiendo, sino que vos también estás en pantalla y vas mostrando todos los entretelones familiares de esta relación que retomás con tu tía, Flora.
Sí, sobre todo no tenía ganas, no, o sea, es re morboso mostrar lo que pasa en las familias si y uno sacar los trapitos al sol siempre es tentador, pero no quería exponer nada que no tuviera que ver con mi vida ni con mi historia. Entonces en la película, obvio, se explica algo del vínculo familiar que por qué se rompió, pero no es que nos enteramos mucho más que eso, es más el vínculo mío con ella, con mi tía abuela.
Claro, sí. ¿Y cómo fue para vos ese retomar la relación y en qué momento decidiste empezar a registrar todo eso?
O sea, yo cuando ella llamó a la casa de mis padres y dijo que se estaba muriendo, la atendí yo y me dio pánico, miedo, porque alguien que te dice, tipo, yo tenía 20 años, 22 años, me estoy muriendo, yo ya, no sé, no, pensé que era literal,
Claro, en ese
en
momento
ese
que es tipo,
momento que
te
fue
mando
hace
al
10
SAME,
años,
no sé.
claro, no sabía qué hacer. Y después, ay, ¿qué me preguntaste?
¿Cómo, digamos, en qué momento vos decidiste empezar a
Y
registrar?
yo nunca tuve cámara en mi casa, jamás. Y venía de ganar un concurso afuera, un festival de cine afuera con un corto, que cuando ganás todos te preguntan, bueno, ¿con qué seguís? ¿Con qué seguís? ¿Con qué seguís? Y yo no sabía con qué seguir. Y justo apareció ella y le pedí una cámara a un amigo, Javi Breyer, y la empecé a filmar. Había visto una película que me gustó mucho que se llama Papyrossen, no sé si la vieron, de Gastón
No.
Solniki, en el Malva también, y había sido medio inspiradora para mí, que era, él filmó a su familia por 10 años. Y la empecé a filmar sin ningún objetivo muy claro, como la filmaba para tener un registro de una persona de mi familia. Y después se convirtió en esta película que es hoy, 7 años más tarde, que la estoy estrenando, reestrenando, porque se estrenó en el Bafisi y ahora en el Malva. Es una película re chiquita, hecha con una cámara casera, pero que cuenta una historia que para mí es re linda.
Es hermosa,
Gracias.
doy fe, doy fe. No, no
¿Vos ya
solo
la
lo
viste?
dice él porque es el director, chicos, es real.
Al fin la voy a poder ver.
Sí,
Al
sí,
fin.
sí.
Lo que torturé a cierta gente que está,
Para que
no
te
voy
la
a nombrar.
manden.
¿Y cuándo va a estar fuera de la oficina? ¿Y cuándo va a estar?
Claro,
Bueno.
porque cuando el año pasado,
Sí.
durante el Bafisi, nosotras trabajamos juntas en el programa de Romina Mangel, yo hago espectáculos, entonces, claro, cuando fui al Bafisi empecé a contar las películas que había visto para recomendar, porque yo había ido de las funciones de prensa, quedaban funciones disponibles todavía para el público en general, y quedaron todos fascinados con la historia de Flora. Entonces todos me decían, claro, gente que trabaja, ¿no? Y no, los horarios del Bafisi.
A las 10 de la mañana.
10 de la mañana de un jueves, imagínate, ¿no? Claro. Y estaban todos ansiosos para ver cuándo se iba a estrenar.
Llegó el momento. Gracias, Yair.
Así que ahí lo tienen. ¿Cómo...? A mí me interesa mucho saber como el detrás, ¿no? No quiero contarles a los que nos están escuchando con todo lo que se van a encontrar, porque es muy lindo sorprenderse con el personaje que es Flora Schwarzman, pero ¿cómo fue decirle a ella, digo, que la ibas a estar grabando, que estabas registrando algo sobre su vida? Me lo contestás después del informativo, porque estoy tan compenetrada con esta charla que ni me di cuenta que venían las noticias, así que vamos a las noticias y después contesta Yair Said.
Nacional informa.
Hora 18 en todo el país.
La Defensoría del Pueblo porteño accionará contra Edenor y Edesur por los cortes energéticos.
Ante los reiterados cortes de luz y las denuncias recibidas, el defensor del pueblo porteño Alejandro Amor anunció que interpondrá recursos de amparo contra las empresas Edesur y Edenor.
Necesitamos realmente a las empresas Edesur y Edenor a que con absoluta responsabilidad, tienen responsabilidad social, deben restablecer el servicio. Cuando los vecinos se comunican, fijar una fecha exacta de cuándo va a volver la luz, y al mismo tiempo también los instamos e intimamos a que cumplan con la responsabilidad que tienen con los electrodependientes, con las personas embarazadas, con las personas con discapacidad, y estamos haciendo las presentaciones ante las empresas, con todos los reclamos, ante el ente regulador, y vamos a interponer amparo por cada una de las situaciones individuales, en particular por los electrodependientes, por las personas con discapacidad, por las personas embarazadas, por las personas mayores. La empresa tiene las dos. El Edesur tiene la responsabilidad social. El ente debe aplicar sanciones contra las empresas, pero fundamentalmente el ente que debe cumplir como misión principal la defensa de los usuarios tiene que intimarla para que restablezcan el servicio. La verdad que lo más importante es que restablezcan el servicio de manera inmediata. Y en algunos casos, como por ejemplo en la calle Piedras y Cabo Calvo, donde pusieron un grupo electrógeno gigante, como del tamaño de un camión, que lo conecten, porque dejarlo solo y apagado la verdad que no tiene sentido. Es responsabilidad de las empresas y deben cumplir con la responsabilidad que tienen.
Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
Internacionales.
Se eleva a 99 el número de muertos por la tragedia de Brumadinho.
En tanto, 259 personas continúan desaparecidas tras la rotura del dique de la minera Vale.
De los 99 muertos confirmados, 57 ya fueron identificados.
De acuerdo con el gobierno de Minas Gerais, el número de desplazados aumentó de 135 a 175.
En tanto, en el sexto día de búsqueda, la intensa lluvia causó interrupciones ocasionales en la obra.
Tránsito.
Persiste el corte en carriles del Metrobús 9 de Julio, altura Bartolomé Mitre, sentido al norte, tras un siniestro vial. Los colectivos desvían por Carlos Pellegrini. Corte total además en Garay y Defensa por reclamos de manifestantes. Retiro y El Bajo continúan con demoras. Avenida General Paz también con retraso en ambos sentidos entre Devoto y Núñez. Recordá que mañana, por el recambio turístico y para facilitar el desplazamiento vehicular, regirá una restricción para la circulación de camiones en rutas bonaerenses. Será desde las 6 hasta las 14 hacia la costa atlántica y de 14 a 23.59 en sentido a la ciudad de Buenos Aires. Informó Silvina Valeta para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Iguazú, temperatura 37 grados, una décima, la humedad 36%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 31 grados, sensación térmica 34 grados, 8 décimas, humedad 59%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Jujuy por AM790 y FM94.1.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
De lunes a viernes, de 17 a 19.
Verano Nacional.
Con la conducción de Candela Martín.
Volvemos a Verano Nacional y a la entrevista con Yair Said, porque el 8 de febrero a las 19 horas se estrena en el Museo Malva, en el cine del Museo Malva, Flora no es un canto a la vida, y hablábamos acerca de la vida justamente de Flora Schwartzman, que era una especie de tía abuela, podemos decir una cosa
así. Sí, una tía abuela.
Tía abuela.
Literal.
Que Yair decide registrar ante un llamado de pedido de ayuda o de aviso de me estoy muriendo, una relación que estaba rota, que vos decidiste restablecer. Y yo te preguntaba antes del informativo, ¿cómo fue ese, digamos, ese primer aviso o comunicación a Flora de, mira, voy a empezar a registrar nuestros encuentros, o ella se entera mucho después y al principio lo hiciste medio de canuto?
No, yo me aproveché bastante de ella. La cámara se veía porque era una cámara grande, pero bueno, no sé, de hecho el documental empieza con una inscripción que es eso, que el documental está hecho sin el consentimiento de su protagonista. También para poder atravesar ese pero tan grande que es como, pero ella sabe o no sabe, sabe o no sabe. No importa, no, ya te estoy diciendo que no sabe. Ahora, ¿qué pasa en la historia? ¿Qué es lo que se cuenta? No me interesaba tanto ese debate de si ella se daba cuenta o no,
claro,
que estaba siendo filmada. Porque muchas veces sí, le habla a la cámara, se habla del tema, pero no sé si era tan consciente de lo que yo estaba generando. Ni yo era tan consciente que después se iba a transformar en una película así tan grande. Uh-huh. Eran como ejercicios que yo iba, no sé, editando de a poco. Estuve 7 años editando con Flore Fron, la montajista, y fue, no sé, se fue armando la película. Yo la seguí editando hasta hace 2 semanas, por más que ya hizo bafis y todo, corrigiéndole cosas, de nunca acabar. Los documentales son nunca más.
¿No?
No, nunca más. Porque es eterno. Como uno puede seguir investigando y sacando conclusiones o teniendo material todo el tiempo. Es eterno, no. Yo no me meto más ahí, por lo menos.
Bueno,
no, o sea, lo recomiendo.
Eso ya sos como tipo Mirtha Legrand, que entonces dice, yo el año que viene ya está, y ya te vamos a ver en 3 años con un documental nuevo.
Pero,
y ahí...
Bueno, ojalá, pero hay que armarse mucha paciencia. Bueno, para el cine, para todo, también ese era el desafío, como, qué sé yo, cuando alguien hace algo sin un objetivo claro.
Sí, lógico.
Es como armarse de paciencia y probar, que también está bueno no tener un objetivo a veces.
Claro, son procesos un poco más largos.
Más largos, sí, y siento que son más fieles o más artísticos cuando no hay un... Cuando no es remunerado, cuando no hay un objetivo concreto, es como, bueno, voy a probar esto. No sé, eso. Claro.
Y ahí te saco un segundo de la película. Estrenaron hace unos años una serie que tuvo mucho éxito, Eléctrica, en la web, inclusive para la web, y llegaron el año pasado al teatro, en Calle Corrientes. ¿Cómo fue esa experiencia?
Increíble. Lo mismo, tipo, esto lo hago toda mi vida ahora. Porque Eléctrica me pasó algo que nunca me había pasado. Era tipo actuar para tanta gente riéndose todo el tiempo en la calle Corriente. Fue espectacular. Tenemos intenciones de volver porque nos fue bastante bien.
Yay.
Sí. ¿Vos la viste o no?
No.
Ah, en el teatro no. ¿No viste ni la
serie? No, sí, en la serie sí, en teatro no fui.
No. Nos pasaba algo que la gente se descostillaba y teníamos 400 personas por noche.
Increíble.
Que nada, que habían visto la serie, que eran fanáticos de la serie, y después se fue corriendo, hicimos 2 meses y bueno, nada.
Aparte se había generado como todo un ida y vuelta y un código en común entre la serie y los que lo veían.
Realmente, fue una de las primeras series web acá, y que empezaron a tener como...
El 2015, ¿no? Una cosa así, la hicieron...
No, antes, 2013 creo. 2013 la empezamos a filmar con Liniers,
el dibujante.
Esteban Menis y Paula Greenspan. Ojalá volvamos con Eléctrica al teatro, porque la pasamos muy bien.
Uh-huh.
Y a ir volviendo a Flora, preguntarte, a ver, en esa conjunción, ¿qué primó más? ¿Lo trágico de esta situación de la muerte, o quisiste enfatizarlo desde un costado más ligado a la comedia, si se quiere, dentro de lo que te permitía dar ese personaje naturalmente?
Y la muerte siempre fue un tema que a mí siempre me dio miedo y le tenía mucho temor. Entonces me parece que usé un poco la película para acercarme a la muerte de una manera más cotidiana, como era Flora. Porque Flora lo que hacía es que nos empezaba a dar cosas para desligarse. Me regalaba unos toallones, una mesa, como unas cosas inútiles completamente, pero porque ella se iba a morir en algún momento, como todos, obviamente.
Claro, claro.
Pero la película también exorciza un poco ese miedo mío a la muerte, que es como, claro, ella estaba muy tranquila sabiendo que se iba a morir. Entonces, A mí me sirvió para eso. Medio una comedia, pero llena de la muerte, qué sé yo. Como que siempre doy el mismo ejemplo. ¿Vieron la película Muerte en un funeral?
Sí, sí, sí.
Yo la fui a ver al cine, no sé por qué, con muchos jubilados. Que se reían.
¿Viste a las 10 de la mañana?
Sí, no sé por qué había
tanto. Creo
que era un feriado, sí, total. En el cine Cosmos. Y la gente, y se reían mucho, porque es como, claro, encarar la muerte desde el lado de la comedia no está tan visto. Y hay que descomprimir por algún lado, y los jubilados descomprimían así, yo también, obvio, porque después la volví a ver en mi casa y no me pareció tan graciosa. Pero en el cine, tipo, descostillados todos. Y me parece que está bueno acercar la muerte, que es algo que es inevitable para todos, para no odiarla tanto, no sé, y vivir el presente con más alegría.
Sí, es que hay algo que pasa cuando ves la película, cuando ves Flora no es un canto a la vida, y es que te vas acercando y vas empatizando con la mirada de Flora, que al principio decís, ah, este tipo es una pesimista, claro, detesta la vida realmente, pero después empezás a entender un poco más su visión y por qué llega a pensar de esa manera y por qué llega a ser de esa manera a los 90 años.
Totalmente. Sí, está bueno eso que decís, porque es eso, la entendés, que no es el pesimismo, es como, no sé cómo describirla, pero eso es lo que te hace quererla, porque si no es una persona oscura que todo el tiempo se quiere morir, pero cuando le vas entendiendo el chip, decís como, me veo reflejado en algo. De hecho, mi personaje para mí se ve reflejado en algo. Digo mi personaje porque yo, pero en la película soy el personaje en cuestión. Digo, para mí, no sé, veo más similitudes que diferencias entre ella y yo. Y eso está, quería explorar un poco también. Uh-huh.
Un poco también lo que a mí me pasó por lo menos con la película, que Carla te preguntaba, ¿no? Te decía, ¿Flora es judía? Sí, digamos, es un poco de identificación, digo, ¿qué te pasó cuando otras personas lo vieron y te dijeron, che, sí, la verdad es que esta historia se puede repetir por más que el personaje sea súper especial? Digo, esta cuestión de las costumbres judías.
Claro, yo lo pregunté, ¿no? Por eso tengo a abuela, madre, claro, judía.
Tal cual.
A mí me pasa que me dicen mucho lo de la película y el judaísmo, y yo no lo veo porque yo me crié en una familia judía y no me doy cuenta.
Lo pregunté por esto, me estoy por morir.
Claro.
O sea, me muero.
Bueno, es que ese tipo de cosas yo no las tengo tan interiorizadas porque son normales para mí, ¿viste?
Claro. Como,
pero sí, de repente sí, la gente que no es judía la ve y te dicen, es una tía abuela judía, es re judía la película. Y digo, bueno, debe ser, porque yo debo ser así también y no me doy cuenta.
Claro, sí, sí.
Pero... sí, es re judía, Flor.
Sí. Por eso te lo pregunté.
Sí. Pero mucha gente también me dice, ah, yo tengo una tía que es así, yo tengo un tío. Para mí, también quería eso, como ver la particularidad de alguien que no es nada importante en la vida de nadie, como no tiene hijos, no tiene hermano, no tiene tío, no tiene nadie. ¿Qué pasa con las personas que no somos nada de nadie? Como, ¿a dónde vamos? ¿Qué queda? Y un poco con la película, la idea es también eternizar o hacer inmortal a alguien que todo el tiempo se quiere morir. Como, y que creía que tenía todo controlado y ya ves que no, porque ahora no la conocía nadie a Flora hasta hace 5 años. Ahora de repente todo el mundo que vaya a ver la película o que me conozca a mí sabe que Flora es una persona que existió y que va a vivir en muchos más corazones de lo que ella se hubiese imaginado en su vida ermitaña que tenía.
Claro, tal cual. Bueno, ¿y cómo fue...? La primera vez que tu familia vio la película.
Mi mamá no quería saber nada con la película. No.
¿Por qué?
De hecho, ella termina participando y porque mi mamá no la quería, mi tía abuela. Uh-huh. Entonces me decía, ¿por qué no haces claro. algo de alguien bueno? Porque para ella fue mala. Perdón,
no,
que
tendría,
te di la
espalda. No tendría no, tanto favor. Sentido. Claro. O no tendría es, tanta claro, gracia.
Es que de una tía buena.
No, claro. Es políticamente incorrecta, Flora. Y eso siempre es más divertido que ver a alguien correcto. Es miserable. Y yo también. Entonces es más atractivo.
¿Puedo una pregunta?
Por supuesto, pero no hace falta que pida permiso.
Capaz que es como preguntarte quién era el asesino de la película, ¿viste? Así
ver,
que podés no contestar.
Ya sé lo que me vas a preguntar.
Ay.
O sea, te la pregunto yo primero.
Sí, sí.
Si Flora está viva o no.
No,
ah, a ver,
eso
¿qué?
No. Si te quedaste con el departamento.
Ah.
Podemos contestar.
Para las dos respuestas hay que ver la película.
Perfecto, listo.
Sí.
Como la voy a ver, no tengo ningún problema.
Perfecto.
¿Cómo te queda más cómodo, como director o en actor, siendo el actor?
Y yo en general cuando dirijo hago las dos cosas, actúo y dirijo. Dirigir te demanda mucha más energía física, mental y todo, porque está todo puesto en tu cabeza y actuando es más relajado. Yo me divierto más actuando, depende en dónde, obviamente, pero también la puedo pasar muy mal, pero es menos responsabilidad. Uh-huh. Y sí, perdón que lo confiese, pero siendo director tenés que estar no podés dormir siendo director, tipo, uh-huh, porque estás pensando cosas. Yo me mando mails todo el tiempo acordándome de cosas que tengo que hacer. Bueno, ahora con la difusión de la película, tipo las entrevistas que tengo mañana a las 3 de la tarde, así, y aparte que quiero escribir cosas nuevas y las ideas, no descansas nunca la cabeza. Uh-huh. Insoportable.
¿En qué momento?
Más si sos judío. Esa neurosis.
¿En qué momento, después de, no voy a decir terminado el proyecto de Flora, porque sigue incluso vivo en muchos sentidos, porque todavía nos contabas recién que hiciste algunas modificaciones, correcciones, etcétera, sí, pero en qué momento vos como mente creativa empezás a cranear otro proyecto una vez que hay otro que ya viste que está más o menos concretado?
Cuando aparece. Como en la mitad de esto escribí un guión y también filmé un corto que estuvo en Cannes, uh-huh, que se llamó Presente Imperfecto, mientras seguía filmando la película de Flora. Pero yo soy muy de que si me aparece una idea, la llevo a cabo. No es que... ay, me
no la pones en pausa.
No, total. Y tampoco me puedo sentar a pensar, quiero pensar escribir algo sobre... No, no. Me aparece una idea, la hago, la llevo a cabo y trato de concretarla. Que para mí eso es lo importante, concretarla después... Uh-huh. Si te gusta, ¿no?, cómo quedó, es otro tema.
Claro,
pero sí, llevarla, sí, a cabo es re importante.
Uh-huh. Como actor, como realizador, guionista, etcétera, sos parte de los medios, de lo audiovisual. ¿Considerás que en los últimos tiempos cambió mucho la manera de encarar proyectos a partir de, por ejemplo, las proclamas y todo el laburo que se está haciendo respecto de denuncias contra actores, directores, etcétera? ¿O todavía no se hizo ese clic dentro de la industria?
Qué difícil. A mí me pasa, por un lado soy director de casting de películas y el machismo en los castings de mujeres es una cosa, no en los castings, sino a la hora de elegir.
Claro,
digo, uno
sí,
lee un guión, te dice Pedro, 50 años, Marta, 32 años, piernas lindas. Como que ahí ya hay algo... que ya te marca desde el vamos que hay algo que no cambió, que espero que empiece a cambiar. Uh-huh. Pero claro, el hombre siempre tiene que ser lo que tenga que ser y la mujer siempre tiene que tener una particularidad que está relacionada en general con la belleza hegemónica, que es como... es muy puntual. En las mujeres se habla mucho del look en el cine, uh-huh, o en la tele, y en los hombres no tanto, y ese es un cambio que tiene que empezar a aparecer, que lo podemos generar nosotros desde adentro, pero también lo tiene que generar la gente mirando y la gente realizando. Y después, no, el cine siempre tuvo problemas para llevarse a cabo, digo, saliendo del tema de... ¿Vos me habías preguntado eso? ¿Algo relacionado
con eso?
Sí,
claro, sí, de las denuncias que se están haciendo por abusos, por acosos.
No, a mí en lo personal me ponen re feliz las denuncias porque, o sea, es el momento en el que las pibas se sienten acompañadas para realizarlo y me gustaría que no decayera eso. Estuve leí ese libro, el de ¿Por qué volvías cada verano? Uh-huh. Que es una patada en la jeta.
Tremenda.
Pero como esta chica que la pasó tan mal, todas las pibas lo pasaron mal, o la mayoría de las pibas. Entonces, bueno, tan armadas es el momento para poder sentirse fuertes y acompañadas para poder salir a... hacer lo que necesiten hacer, con lo difícil que es y con los miedos que eso implica. Y los medios no, están re complicado todo. Tipo, salir a filmar una película es imposible, esta película la filmé yo con mi plata. Y la cultura de un país siempre es tan... También me ayudó la ley de mecenazgo, gané la Bienal de Arte Joven y gané el Fondo Metropolitano. Pero la cultura es tan importante para sacar a flote un país como la economía, me
tal
parece.
Cual.
Uh-huh. Porque es lo que a uno le inspira y la gana de vivir que tiene la gente cuando ve una cosa, entretenimiento, pero también cuando nutre y, no sé, la cultura es re importante y hay que fomentarla.
No, y es abrir cabezas, es conocer historias.
Total.
Que vos no conocías, digo, yendo desde un caso muy puntual y como vos decías, una peli chiquita como la que te toca hacer a vos en cuanto a producción, ¿no? Y presupuesto, etcétera, pero vos decías, Nadie conocía a Flora antes de esto y ahora lo conoce un montón de gente. Digo, es un caso chiquito y puntual, pero así podemos replicarlo en un montón de otros casos que nos abren la cabeza.
Filmar con sus celulares, con la gente, tipo, que se les abre la cabeza también para hacer. Uh-huh. Y valorar lo que tienen cerca. Digo, mi tía abuela era mi familia, no es alguien que no era un prócer, como que se puede todo más chiquito, bueno, desde más cerca. Uh-huh. Un mensaje rarísimo el que di, pero
no, pero está bien, incluso es
que hacer una película no es filmar como Spielberg siempre.
Exactamente.
Es como, bueno, todos no, podemos.
Y yendo a lo local, no es hacer una película de como Campanella, ponele, digo, claro. Se pueden hacer y contar un montón de historias que las tenemos al alcance de gente que quizás no conocemos y no nos estamos dando tampoco la chance de conocer. Hernán.
No, ¿y cuántas personas que tenemos cerca nos permiten detonar historias y muchas veces en características que de repente son naturales por estar cerca, en realidad para otros también pueden tener algún tipo de interés, ¿no?
Totalmente. Sí.
Bueno, lo decía recién Yair, ¿no? A nosotros nos llamaba la atención el judaísmo que tiene la película, y él decía, para mí es lo que yo hice toda mi vida, es de lo que estuve
rodeado. Y no se ve ni un Magen David, no se ve nada judío en la película, pero se ve que se huele.
Que ya te llame diciéndote que se muere.
Claro, a vos ya te tira para ahí.
Y claro, y que te regale, se empieza a deshacer de cosas que aunque no te sirvan a vos te las dé... Ya está.
Ya te pasó eso.
Sí, por eso. Calzo 38, tengo 3 pares de zapato 36.
Claro.
¿Te cuento?
Sí.
Claro.
De todas las cosas que Flora te dio a lo largo de la película, sí. Y antes o después, ¿con cuántas te quedaste? ¿A cuántas les das uso?
O sea, lo más grande que me dio es la película.
Por supuesto.
Y después, bueno, ahora hice, que ya se van a ver pronto en las redes, con unas amigas actrices muy copadas, y con muchos seguidores en las redes, por suerte, con unos vestidos de Flora muy lindos, armamos una cosa. Era todo muy inútil lo que dejaba, y con olor a cigarrillo, porque ella guardaba todo con nicotina.
¿Por qué con nicotina?
Para que no lo coman las polillas. Era como una naftalina.
Una buena táctica.
Sí, no. Tipo, 60 años de ropa con olor a nicotina no salen. Ni con tintorería. Pero no me acuerdo de nada productivo que me haya dejado. Una calculadora... y una silla. Sí, sí. Bueno. Ella va dando cosas así. Es austera con las entregas.
Claro,
de a poquito.
Sí. Antes decías que al principio tu mamá estaba medio reticente a que vos hicieras esta película, a que contaras la vida y la historia de Flora. Después de haberla vista, ¿cambió un poco su visión acerca de Flora o...? Es un poco más
acerca
difícil.
De Flora, bueno, quedó mucho material afuera, cuando se veía la parte más oscura de Flora, que es la que mi mamá tanto odiaba. Mi mamá termina siendo protagonista también de la película.
Sí, claro.
No sé si cambió su visión, porque ella la pasó mal con ella en la niñez, pero sí me parece que se apiada de ella en la vida real, es la que se encarga de Flora. Sí, qué sé yo, creo que también entender al prójimo en sus dificultades hace empatizar un poco más, porque si no es re fácil criticar y odiar y sin tratar de entender, pero cuando no lo entiende, bueno, después decidís si te interesa o no esa persona, pero por lo menos la perdonás un poco.
Igual me imagino que para no es lo mismo para el que está lo vive desde adentro que para el que ve como espectador, ¿no? Claro. Obviamente el que lo vive adentro y dice, me peleaba en serio, pues el otro se está riendo y que lo, le da gracia de esto, te hacía enojar.
Sí, sí, total, que sí, eso pasa. Sí. Sino, tipo, obvio, no entendés por qué se ríen de esto, o sea, a mi madre le remolestaba, claro, pero bueno... Con el tiempo supongo que lo va a superar.
Bueno, al menos de manera colateral fue un beneficio para su hijo, así
claro,
que
totalmente.
En última instancia, ¿no?
Sí, sí.
Algún tipo de agradecimiento barra cariño.
Algo le debe al final.
¿Viste? Sí, tal cual. Sí, sí. Bueno, gracias por haber venido, por habernos contado de Flora, de tus proyectos, de lo que tenés en mente. Vayan a ver Flora, es un canto a la vida, es una película hermosa, hermosa. La verdad es que más allá de la oscuridad que tiene Flora, tiene muchos momentos muy tiernos, que te reís, que te dan ganas de llorar, que te emocionás muchísimo. Es una creación muy linda y un proceso excelente. Va a estar durante 4 viernes, por ahora, en el Malva. Vayan a verlo, así van a estar más viernes todavía.
Pueden ver el tráiler en YouTube. Flora no es un canto a la vida, está en YouTube, el tráiler.
Claro, el tráiler nada más, y ahí pueden ver un poquito de lo que se van a encontrar en el Malva durante 4 viernes a las 7 de la tarde. Pueden encontrarlo allí. ¿Las entradas se pueden sacar online?
No, eso. Ah, pero a partir de este viernes ya se pueden sacar anticipadas en el Malva.
Ah, bueno,
porque
perfecto.
Vuelan rápido.
Genial,
por suerte.
Listo, genial. Entonces desde este viernes pueden comprar sus entradas para ver en el cine del Malva Flora no es un canto a la vida. Gracias, Yair, por haber venido.
A ustedes.